Nontón, en su doble carácter de ser el hombre del INADI en esta región y al mismo tiempo un hombre del derecho, ya que es abogado, lo llamamos básicamente para analizar un poco este caso, sobre todo los conceptos del fallo. No, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Muy buen día.
Bueno, imagino que estarás al menos superficialmente enterado de este fallo y de la muy muy particular interpretación que estos jueces han encontrado a la legislación, señalando que no habría un agravante en el caso de abuso de un niño de 6 años, dado que ya había sido, digamos, la palabra ultraje o la categoría ultraje, dado que ya había sido abusado anteriormente por otra persona, incluso sugiriendo que ya habría hecho algún tipo de opción sexual a esa edad, ¿no?
Sí, mira, Miguel, obviamente que estamos al tanto, sorprendido, como lo está sorprendido toda la ciudadanía ante estas posiciones que no dejan de estar vigentes, y en las oportunidades que hemos ido conversando contigo, uno cree a veces detectar algunos avances, celebra algunas actitudes, pero cuando uno descubre este tipo de sentencias que están vigentes, y lo evidencia este tipo de casos y tomó relevancia pública, por suerte, pero uno de los mayores cuestionamientos que recibe la República Argentina es la falta de análisis de las sentencias judiciales con perspectiva de género, con la sensibilidad que demarcan los tratados internacionales de derechos humanos. Y es un cuestionamiento que recibimos tanto de los organismos que están enmarcados en la esfera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también de Naciones Unidas. O sea, la impermeabilidad que tienen los fallos de la justicia argentina para analizar estos perfiles o estas perspectivas. Y fíjate lo difícil que es el abordaje de estos temas, que el juez, habiendo suscrito el fallo, teniendo el tiempo para analizarlo y con la prudencia que requiere un tema tan delicado como el abuso de los niños y el dolor que causa socialmente, no solo que uno puede considerar que no ha sido una distracción, sino que ha salido a justificar en los medios esto mismo que vos planteabas, que una criatura de 6 años que ya había sido abusada no tiene por qué considerarse ese segundo abuso como ultrajante, lo cual no resiste ningún tipo de análisis, pero se lo sostiene en lo público. Entonces, estos avances que a veces pensamos que se van concretando evidencian que no son tan así, ¿no? Y nos permite, nos obliga a seguir exigiendo que los fallos tengan un nivel de publicidad que evidentemente no tienen, y que tal vez estemos exigiendo del sistema judicial un endurecimiento de penas, cuando en realidad lo que habría que hacer es una interpretación enmarcada a lo que nos exigen los estándares internacionales en estas materias. Ese es nuestro gran problema, y se sigue ratificando por algunos sectores sociales que convalidan estas posturas como si fuesen claramente válidas, ¿no?
Bien, aquí hay dos cuestiones que de inmediato surgen. Por un lado, en lo estrictamente jurídico, ¿hay recursos para revertir esta situación concreta? ¿A quién debería aplicarlos, por un lado? Y por el otro, ¿hay en los hechos un daño concreto con la divulgación de este fallo y con la interpretación, el criterio que se ha aplicado? Va a haber que hacer mucho trabajo para hacer entender varias cosas. Como por ejemplo que estamos hablando de un menor, estamos hablando de abuso y de ultraje siempre que se trate de un menor.
Sí, bien la observación que haces. La instancia legal está abierta en el sentido de que los fiscales ya han manifestado su intención de ir una instancia más para la revisión de esta sentencia, y en paralelo, como sabés, está iniciado, se han disparado los mecanismos para poder iniciar un juicio político a los jueces que han suscrito el fallo. Por otro lado, en cuanto al derecho a la intimidad de los menores, que es casi uno de los ítems sagrados en la Convención de los Derechos del Niño, ahí también hay un manejo que merece una reflexión en cuanto a si bien los medios gráficos han preservado la identidad, hemos notado en los medios principalmente televisivos que se ha entrevistado al núcleo familiar directo del menor abusado, lo cual rompe esa ecuación de intimidad que la convención exige. Si bien en el medio televisivo no dan cuenta del menor, pero si entrevistan a la abuela, a la tía, en la puerta de la casa del menor, la ruptura de la intimidad se da en su círculo más cercano, o sea, ya todos los que conocen esa referencia familiar están sabiendo de la breve y triste historia de esta criatura, ya saben de la historia que está atravesando y tiene que desarrollar una vida que tiene que ser lo más cuidadosa posible, pero ya ha sido expuesto a un nivel de social muy intenso. Entonces reconstruir su cotidianidad se complejiza, no solo por lo que ha vivido hasta el momento, sino por la situación de exposición que ha adquirido, que yo insisto mucho en esto cuando lo hablamos con los medios, por más que quien ejerza la responsabilidad tutorial sobre ese menor convalide hablar sobre la historia de ese menor, el medio tendría que saber que eso no habilita a violar la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Claro.
Es el propio medio quien tendría que saber de la preservación de esa intimidad.
Hoy uno de los diarios locales también, en tapa, directamente utiliza la palabra gay para referirse al niño, más allá de que se le atribuye a los propios jueces, ahí también hay un hecho que va a haber que por lo menos revisar, ¿no?
Por supuesto que sí. Y bueno, esa calificación destacada nos permite también como ratificar esas posiciones que hablan de que y que hemos tenido problemas en Misiones con esa manera de ver el mundo, de que la diversidad sexual parte originalmente de una situación de abuso, cuando ya ha sido comprobado y ratificado que ese es un absurdo humano bastante preocupante. Pero bueno, ratificar estas posiciones lo único que nos hace es retroceder, o sea que no lo tenemos que dejar de reflexionar para que no vuelva a suceder.
Bien, muchísimas gracias, Mariano.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Igualmente, Mariano Antón.